recién llegás al aire de la 96.7, no sabés lo que te has perdido. Hace ya más de 2 horas que estamos hablando con Marcelo Lombardero. Yo soy Pablo Coan y estamos haciendo este especial de la 96.7 de Radio Nacional Clásica en ocasión de los 200 años del nacimiento de Wagner. Recién escuchábamos Tristán e Isolda, que ofició casi como de separación cronológica, porque así fue sucediendo, porque comenzó Wagner su tetralogía escribiendo a principios de la década del 50 del siglo XIX, primero Lord del Rin, después la Valquiria, y en el medio apareció Tristán e Isolda. Iba siendo hora, me parece, Marcelo, de que tenemos que retomar la historia de la tetralogía, y viene Siegfried. Viene Siegfriedo, el nuevo héroe alemán, este que nos va a marcar historia y que de alguna manera genera también un personaje arquetípico de lo que es el poderío alemán, ya como una ópera que tiene su historia, tiene su nacionalidad, tiene su idioma, y seguimos con la tetralogía.
Sí, hay que entender un poco qué pasó durante todos estos años a Wagner, ¿no? Habíamos dicho...
Le pasaron muchas cosas.
Muchísimas cosas. imposible de relatar en un programa tan corto. Pero rápidamente, para entender dónde estamos, Wagner ha debido exiliarse, se ha exiliado a Suiza, ha tenido un mecenas que lo ha ayudado, un amigo, Otto Wessendonck.
Sí, amigo, y otras cosas más. Le proveyó también una mujer, por ejemplo. Bueno, de la cual Wagner se enamoró, ella más que él, de lo que él de ella.
Pero, como habíamos dicho al principio, esta cosa autobiográfica que tiene Wagner en su obra. Yo en Tristán casi repite lo que pasó en esa casa.
Lo sabés, Marcelo, como estamos haciendo un programa tan extenso, es un programa wagneriano en homenaje a Wagner. Sí. Vamos a recordar que hace como 2 horas más o menos, sí, vos hiciste y discutiste conmigo, porque yo no estaba muy de acuerdo, que vos decís que las óperas de Wagner son autobiográficas o que él se autorreferencia dentro de sus personajes. Exacto. Habías hablado de Tannhäuser y ahora de repente... ¿con quién nos encontramos?
Con Tristán. Tristán es Wagner y el rey Mark es Otto Wessendonck, digo, en una simplificación, y Matilde es... Sisolda, rey, pariente, tío que manda a este muchacho a buscar. Sí. Y él se redime en esta muerte de amor que acabamos de escuchar. Él mismo está tratando de redimir y lavar ese pecado.
Si yo me pongo a discutir con vos, esto llega hasta las 3 de la hasta las 3 de la mañana.
Pero bueno, pero
vamos a aceptar tu convencimiento y tu manera de presentarlo. No admite discusiones. Yo las discutiría, pero las compro. Digamos, por hoy las compro, Marcelo.
Bueno. Pero decíamos en Siegfriedo, sí. Este exilio pasa, Wagner encuentra otro mecenas, y increíblemente este personaje moderno, revolucionario, hablo de Richard Wagner, sí, termina siendo un compositor de corte, casi como un compositor a la antigua, al siglo XVIII, a la anterior a Mozart.
Sí, pero yo creo que es diferente, y acá vamos otra vez a discutir. Digamos, Haydn, Mozart fueron empleados de la corte. Acá parecería que el rey es el empleado de Wagner. Es un juego, en todo caso. Estamos hablando de Ludwig de Baviera, vamos a ponerle nombre a quien es, que es el que le da los fondos para hacer el celebérrimo teatro de Bayreuth. Entre otras cosas. Además de dineros y sueldos y otras.
Es rara la relación y la relación política que se arma ahí adentro. Wagner es muy resistido en la corte de Luis de Baviera. Es cierto un poco lo que vos decís, que parece que Ludwig sería el empleado de Wagner y no al revés. En algún punto eso es cierto y en otras partes no. Y en la parte que nos toca, Siegfriedo...
Las relaciones de pareja... Van en los dos sentidos.
Sí, es posible.
Creo que los dos tenemos razón acá.
En este punto es cierto, lo que hay que entender es que Luis tenía una fascinación absoluta en el personaje y en lo que el personaje representaba, o sea, de Wagner hablamos, ¿no? O sea, Luis estaba platónicamente enamorado, vamos a decirlo en términos elegantes, del señor Wagner. Y Wagner, que era un tipo muy inteligente, muy pragmático, como ya hemos visto... alimentaba esa fascinación del personaje. Pero ojo, Luis fue muy categórico en un tema. Wagner debía terminar la tetralogía.
Sí, sí. Nunca le terminaremos de agradecer a Ludwig. Me parece que gracias a él fue que Wagner no tuvo más remedio que volver a la tetralogía.
La tetralogía era un proyecto abandonado para esos años.
Sí.
Ustedes imagínense un autor, un compositor, un creador, cualquiera que deja por espacio de 30 años una obra. Es difícil, es como un hijo no reconocido, ¿no? Que le aparece ya grande, ¿no? Y a pedirle plata. Sí. Bueno, esto es un poco lo que pasa con la tetralogía. Hay que decir también que Sigfrido estaba casi completado, digamos, como boceto, ¿no? Y esta obligación que impone Ludwig hace que se ponga a trabajar. Lo interesante, y ya lo vamos a ver en el próximo ejemplo musical que vamos a escuchar, es la distancia que hay entre lo que escuchamos de Oro del Rin, de Valquiria, Sigfrido y sobre todo Ocaso de los Dioses, ¿no?
Sí, yo creo que va mejorando. No sé si va mejorando, va cambiando. De todas maneras, vamos a centrarnos en Sigfrid, porque si no vamos a estar hablando sobre los mil aspectos y los mil ángulos que te ofrece Wagner para poder abordarlo. En Sigfrid tenemos, en la ópera Sigfrido, tenemos un personaje de dificultades extremas para el cantante que lo tenga que hacer y un avance lento que va a su propio ocaso. Yo pienso que el ocaso de los dioses tiene que llegar después de Sigfrido porque el personaje y hasta cierto punto toda la historia de la tetralogía tiene que terminar ahí.
Sí, además, digo, en toda obra teatral, musical, hay un protagonista. La tetralogía es una obra unitaria, digamos, por capítulos. ¿Quién es el protagonista de la tetralogía?
Podemos discutir si Sigfrid o Brunhilda.
Wotan.
Es Wotan. Tenés razón, acepto.
Wotan es el protagonista de la tetralogía. Wotan es Wagner.
Sí.
Y la decadencia de este hombre. Digo, yo encontré alguna vez esta alegoría. Si el nieto, digamos, Sigfrido, vence al gran padre, al abuelo. Porque el padre está muerto, Sigmundo el padre de Sigfrido. Entonces, el nieto vence al gran padre.
Yo creo que nosotros estamos dando por entendido que todo el mundo conoce quiénes son los personajes de la tetralogía.
Pero digamos, lo podemos explicar.
Dale.
Hay una
hay
pequeña,
que poner las observaciones al pie de página.
Pequeña disputa familiar. Sí. Alrededor de una herencia. Esa herencia es una espada. Aquel que domine esa espada va a ser el que finalmente va a dominar el mundo. Uno es el gran dios, Wotan, el abuelo de Sigfrido. Wotan tiene
varios hijos y varias estirpes.
Y varias hijas. Sigfrido tiene que hacer algo, no importa, que no lo vamos a explicar porque no llegamos. Y el abuelo se lo tiene que impedir.
Sí.
¿Quién vence? El nieto.
Sí.
Y el dios fracasa. Fracasa, pierde y se va derrumbado. Aquel personaje que se lleva el mundo por delante, Wotan, que hablábamos antes con Hernán Iturralde, aquel que se llevaba todo por delante, que era el más poderoso, es vencido por su propia sangre y por una nueva estirpe, una nueva raza de héroes. A la marosca, diría mi abuela.
Que no es en alemán.
No, pero, digamos, esto trajo aparejado bastantes malos entendidos. Pero volviendo a quien nos compete acá, Sigfrido, Wagner escribió una partitura casi imposible, inhumana. Si ya en Tristán habíamos dicho que el pobre protagonista a los dos días del estreno murió, es muy difícil encontrar un ser humano capaz de soportar la longitud, la tesitura y la potencia que tiene que tener.
Nosotros hablamos de una ocasión antes de Tristán y las diferencias entre los distintos papeles para tenor de Wagner y no profundizamos demasiado sobre lo que es el Helden tenor, el tenor heroico que caracteriza a las óperas de Wagner, sobre todo en Sigfrid, Tristán también, pero sobre todo en Sigfrid. ¿Por qué no nos contás, Marcelo, cuál es la tesitura, cuál es la extensión, cuál es la duración de este personaje y qué es lo que hace con la forja, en la escena de la forja?
Tristán es, o Sigmundo, digamos, el primer esbozo es Sigmundo, que es una especie de barítono agudo, el rol de ese tenor. Es una voz de tenor muy oscura, casi un barítono. Un barítono es una voz media, ¿no? Es un invento de esos años, del romanticismo. Antes no había barítonos. Entonces, este es un tenor grave. En Tristán le agrega a ese tenor, digo, a ese barítono agudo o tenor grave, le agrega agudos.
Sí.
Y logra, digamos, y logra una extensión en el canto y una especie de fraseo y de legato en la zona central de la voz, acá donde estamos hablando más o menos ahora nosotros, pero con una textura orquestal muy densa, casi, digamos, con el color y la potencia de un barítono, siendo tenor, en ese registro se mueve, pero con los agudos de un tenor de fuerza. Lo que sí. eran en esa época los tenores de fuerza, los tenores verdianos, Manrico del Trovatore, ese tipo de cosas.
Es uno de los personajes más difíciles, sino de los más engorrosos e imposibles de ser abordados.
Siegfried, sí. Sí, Tristán también, pero, sí. pero digamos, si Tristán es difícil, Siegfried es inhumano, porque a eso Wagner le agrega a Siegfried el sobreagudo. Claro. O sea, las notas tenidas, la, si bemoles, si naturales. La primera entrada de Siegfried, cuando entra a asustar a Mime, entra con una piel de oso que acaba de matar, porque es como un muchacho tonto Siegfried, es en realidad, ¿no?
Está creciendo.
Sí, sí. A mí me parece que le salió algo, no, es hijo de pariente, ¿no? ¿no? Muy normal no salió el chico. Son hermanos.
Es un hijo de incesto.
De incesto. Sí. Entonces, viste, el chico no le salió muy bien. Y tiene estas cuestiones. Pero, decía, la primera intervención de Siegfried llega a un do natural, un do agudo, un do de sí. pecho, esa cosa inhumana.
Sí, para ponerlo en claro, para aquellos que escucharon y saben los agudos de Pavarotti, él llegaba al do, ese era más o menos el tope, y se lo está pidiendo un personaje que además tiene que tener un territorio y una extensión en el grave como y en el medio, tremendo, es decir, está llegando a la nota aguda de los agudos de Pavarotti, para decir que es un do, para
sí,
ponerle
las extensiones son más de dos octavas, son sí, casi dos octavas
pero
y
dos
media.
Dos octavas de potencia.
Absolutamente.
Vamos a escuchar la escena de la forja, sí. Marcelo.
El problema de esto es que no hubo, o sea, digamos, nunca se encuentra el ideal de este personaje. Hmm. Y a propósito de lo que decís, que vamos a escuchar la canción de la forja, vamos a escuchar a un tenor que en los años, en los primeros años del siglo XX, fue una aparición fulgurante y era el Siegfried ideal. Algunos dicen que nunca más hubo alguien que tuviera esas dos condiciones. Hablamos de Max Lorenz.
Eso te voy a decir, que le pongas nombre y apellido.
Max Lorenz fue un tenor de la primera mitad del siglo XX. Murió por ahí por 1975. Un gran tenor. Richard Strauss escribió muchas óperas para él. Era el intérprete ideal de Siegfried, de Tristán. Un gran Otelo. Cantó en todos los teatros del mundo.
¿Y el favorito de quién?
Y el favorito de Hitler. Uh-huh. El tenor favorito
es un tema
Hitler.
Que nos estamos debiendo llegar a todo este asunto de Wagner sí. y el nazismo.
Sí.
Además, la escena de la forja de la espada tiene, uno la ve desde el siglo XX, desde el siglo XXI, y verlo a Siegfried forjando la espada con la cual va a conquistar el mundo, rubio, joven, y en la voz de un tenor, de un Helden tenor, un tenor heroico, por lo menos a mí me llena siempre de ciertas zozobras personales, que no son transferibles y que son absolutamente subjetivas.
Sí, y es raro cómo el arte a veces rompe con todos los prejuicios y todas estas cosas. Max Lorenz, lo trajimos a colación a propósito, Max Lorenz aquí, además de ser un exponente del canto wagneriano de la primera mitad del siglo XX, importantísimo, y además recibiendo esa herencia, ¿no? Max Lorenz, vos decías bien, el tenor preferido de Hitler. El otro grande de la época era Lauritz Melchior, pero no era alemán. Max Lorenz era alemán. Melchior era danés y trabajaba en el Metropolitan, mientras Max Lorenz trabajaba en Bayreuth y en Alemania. Anduvo mucho por la Argentina, pero además de eso, la mujer de Lorenz era judía. Y Max Lorenz no era nazi, al contrario.
Cuenta la historia de...
Hay varias historias
corta,
al respecto. Hay una foto famosa, y sí. por ahí en YouTube pueden encontrar algunos datos de Max Lorenz y demás. Una foto famosa de un Meistersinger, famoso Meistersinger, a la que...
Maestros cantores, yo hago traducciones simultáneas.
A la que asiste Hitler, ya como canciller de Alemania, invitado por la...
Por la familia.
Por la viuda sí. del hijo de Wagner, por Siegfried Wagner, por Winifred Wagner, una inglesa, que fue la que le abrió la puerta al lobo. La que le abrió la puerta a Hitler, ¿no? La familia Wagner le abre la puerta a Hitler en esta función de Meistersinger. La foto es famosa, está tomada desde el palco oficial, está todo el elenco, el coro, la orquesta, el director de orquesta, y Max Lorenz en el centro, todo el mundo hace el saludo nazi, y Max Lorenz con la mano derecha le agarra la mano a la soprano y mira al frente, no hace el saludo. Es un dato muy menor.
Ayuda para escuchar la escena de la forja, por lo menos a mí. Te propongo escuchar esto.
Vamos.
La escena de la forja de la espada de la ópera Siegfried, la tercera dentro de la tetralogía El Anillo del Nibelungo, hablamos de Richard Wagner. Max Lorenz, el tenor, la orquesta del Festival de Bayreuth, dirige Heinz Tietjen y es un registro de 1936. Max Lorenz cantaba, él hacía el papel de Siegfried en la escena de la forja de la espada de la ópera Siegfriedo de Richard Wagner. Heinz Tietjen dirigía la orquesta del Festival de Bayreuth, un registro de 1936. Seguimos conversando con Marcelo Lombardero y tenemos que ir al cuarto capítulo de nuestra tetralogía. Nuestra, en el sentido absolutamente figurado, obviamente es una creación magistral de un solo ser humano como era Wagner. Cuando vos hablabas antes del personaje y de las exigencias inhumanas y desmedidas de Wagner para con Siegfried, yo creo que para con él mismo hay también alguien que durante 30 años está alrededor de una ópera en cuatro capítulos, que me parece que también esto es autorreferencial. No sé si acá Wagner es Wotan o si Wagner es Siegfried, hay un tenor que no tiene cómo abordar semejante ámbito, tanto registro y tener que sostenerlo. Vamos al ocaso de los dioses, Marcelo. Se nos van muriendo los personajes.
Sí, Habría que también decir qué pasa en la vida personal de Wagner en esos momentos. Y un poco el desarrollo. Wagner tuvo dos esposas reconocidas, se casó dos veces con dos mujeres. La primera, una actriz llamada Mira Palmer, la dejó por la hija de Liszt, Cosima.
Lo que pasa es que entre una y otra hubo otras mujeres también.
Y durante también.
Sí.
Sí, supongo. Era famoso mujeriego Wagner. Y Cosima fue, digamos, me parece, en este punto y en los últimos años de su vida, el bastón, el soporte, y después de su muerte, la creadora de todo
esto. Yo creo que la acompañante también, no solamente el apoyo.
Sí.
Era un dúo y era una sociedad no anónima, sino y de responsabilidades ilimitadas, en este caso, la sociedad que hicieron Don Richard y Doña Cosima. Me parece que es una de esas combinaciones y alianzas artísticas y personales, de ambiciones también personales.
Además que son, digamos, gestores de una casta, de un apellido, de una forma, de una especie de familia real, digamos, sin serlo, digamos.
Cuando hablamos de los wagnerianos, obviamente no hablamos de los descendientes del primer matrimonio de Wagner, sino del segundo con Cosima.
Sí. Y no hablamos de la gente que ama Wagner, digamos, hablamos de los...
Yo creo que todavía nos están faltando en este programa, muy wagneriano por la extensión, el asunto de los wagnerianos, del teatro de Bayreuth, y de la recepción de Wagner y de las ideas políticas de Wagner vistas desde el siglo XX y XXI.
En este punto, digo, a mí me parecen dos cosas. Primero, hay que valorizar el ocaso de los dioses solo, digamos.
Dale, hagamos esto y después vamos a hablar del resto.
Como una obra de arte absolutamente única, con una música única, con una madurez compositiva de Wagner distinta, muy emparentado lo que hizo con Tristán e Isolda, muy distinto a las otras tres óperas,
sí,
con un lenguaje nuevo, ya con, digamos, habiendo probado estas innovaciones que él intentó en Tristán, las pone de manifiesto en Ocaso. Ocaso, a mi manera de ver, es la ópera más perfecta de las cuatro de la tetralogía, la más compleja también y la más difícil de digerir para el público. Siegfriedo, creo, debe ser la menos lograda en este sentido. Pero Ocaso en sí es musicalmente la más avanzada.
Comparto con vos, en todo caso lo que tenemos que dejar en claro es que no estamos hablando de bellezas de melodías o de bellezas de pasajes instrumentales, sino de una construcción teatral y musical unitaria que avanza con una contundencia de una topadora desde que empieza hasta que termina.
Sí, hay que tener en cuenta que Ocaso de los dioses son casi 5 horas de música.
Sí, es extensísima.
5 horas de música. Es la obra más extensa de Wagner, la más compleja. Y con respecto a lo que planteabas de Bayreuth, de este templo al cual se erigía solamente para hacer la tetralogía. La idea de Wagner, en principio, era diseñar un espacio para que este espectáculo se desarrollara ahí. En el medio, como le faltaba plata, cambió de idea y le vendió los derechos a un judío para que le estrenara en Europa. Pero bueno.
Hay que dejar en claro, sigo poniendo observaciones al pie de página, que todas las óperas que iba estrenando Wagner no se estrenaban. O se estrenaban parcialmente, el Héroe del Rin, la Valquiria, se iban estrenando fragmentos, pero Wagner esperó hasta poder hacer la tetralogía completa, que pasaron hasta 1876, 30 años desde que había comenzado con aquella idea.
Antes de eso hubo una serie de representaciones,
fragmentarias.
Fragmentarias y hubo
y ni
una,
siquiera
una...
todas juntas.
No.
Ni siquiera
no,
todas juntas, en distintas ciudades, exacto, en distintos tiempos.
Exacto, y sobre todo cuando llegó a Baviera con Luis, hizo un estreno de Valquiria y Oro del Rin, rápidamente. Lo cierto, recordemos la idea original que Wagner tenía de este teatro para esta obra, esta sala democrática, sin foyer, para que el pueblo,
sin pagar entrada,
pudiera entrar y disfrutar de este espectáculo. el hecho de que no haya foyer no es un dato menor, parece una estupidez, pero digamos que no es un lugar para ir a hacer sociales, sino es como entrar a una iglesia. En las iglesias no hay, o en los templos no hay antetemplo, el templo.
Yo creo que la antítesis de esta idea del teatro sin foyer es la ópera Garnier. Garnier le pone muchísima más, estoy hablando de la ópera de París. Le pone muchísimo más énfasis al foyer y cómo la escalera está diseñada para poder ver desde la escalera quiénes van ingresando al teatro como si fuera un desfile de sociedad, de aristocracia en este caso.
Arquitectura burguesa contra arquitectura socialista o socialista utópica, como lo quieras llamar.
¿Quién diría?
El problema es que, bueno, sí,
pero es real. Está real.
Bien, digo, un joven Wagner de izquierdista en los años 40 se transforma, lógicamente, en un señor burgués en los años 70, 80 y quiere pasarla bien. Y esa idea, digamos, ya cambia, ya no es un teatro democrático. Pero sobre todo, la idea no la va a tener Wagner finalmente, porque el festival va a sufrir muchos problemas en el lapso en que Wagner estrena Ocaso y Parsifal, luego su muerte, y el festival empieza a funcionar como tal.
Hablemos entonces del Bayreuth original.
Los herederos de Wagner se van a encargar en armar este negocio alrededor. Feliz negocio para todos nosotros, pero finalmente otra cosa que no era la idea original, ¿no?
Bueno, vamos a Bayreuth y vamos al Ocaso de los Dioses, a esta ópera maravillosa que es cerrada por Brunilda. Después de todo, yo antes decía que se nos van muriendo los personajes. Brunilda se asume en última instancia como la gran heroína que cierra todo, le pone el broche, le pone el moño final a una tetralogía que ya se había extendido por 13, 14 horas antes de esto. Te propongo escuchar el final entonces del Ocaso de los Dioses.
Sí, y vamos a escuchar a Katharina Dalaiman, una excelente soprano de nuestra época.
Ha sido
la Brunilda en la Ópera Nacional en Châtelet, que ya esto vamos a escuchar, pero ha cantado la Brunilda en Bayreuth, es la Brunilda del Met. Es una gran, 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 gran cantante, disfrútenla. Y dirige Philippe Jordan, el hijo de Armand Jordan, ¿se acuerdan? Aquel director suizo que aquí dirigió, entre otras cosas, Peleas en Melisande. Bueno, Philippe es el hijo y es un gran, gran director. Muchas veces la aportación de apellido no basta. En este caso, casi te diría que parangona al gran director.
Sí,
que
además
fue.
Lo mejora o lo cambia, porque a Philippe Jordan lo podemos relacionar con Wagner y al papá no.
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Philippe, yo les voy a recordar a los oyentes una película maravillosa.
¿Cuál?
Que se dio en los años 80, 90, sobre Parsifal.
Yo no había nacido todavía.
Ah, una película que dirigía, que ya le vamos a decir quién dirigía esa película, y dirigía Armand Jordan.
Armand Jordan, bueno,
gran director de Parsifal, sobre todo de Parsifal.
Las disculpas entonces, el final del Ocaso de los Dioses, Katharina Dalaiman es Brunilda, Hans-Peter König es Hagen, la orquesta de la Ópera Nacional de París y dirige Philippe Jordan. Esto fue tomado en vivo el 18 de junio de 2011 en el Teatro de la Bastilla de París.
Thank you.
Estos aplausos resonaban el 18 de junio de 2011 en el Teatro de la Bastilla de París, congratulando, felicitando, admirando a Katharina Dahlheimer, que hacía el papel de Brunilda, y a Hans-Peter Königshagen, el final del Ocaso de los Dioses, la tetralogía de Wagner, la orquesta de la Ópera Nacional de París y la dirección de Philippe Jordan.